Salmos capítulo 11. Existe en el hombre una cobardía natural. Es algo que el diablo siempre quiere aprovechar en nosotros. Digo que es natural, no porque Dios vino de Dios, que Dios lo puso ahí, sino que está en nosotros como consecuencia de la caída de Adán. Le puede mirar inmediatamente en el principio de la Biblia. Vamos a empezar primero en Génesis 3:8, cuando se ve ese temor, esa cobardía. Dice en 3:8 de Génesis: y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Eso fue justamente después del primer pecado. Dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces existe en todos nosotros. Y en contra de esta cobardía natural, la Biblia está constantemente enseñando. Vamos a 11:1. Dice David: en Jehová he confiado, como dices a mi alma, que escapa al monte cual ave. En el primer verso podemos decir que David estaba cantando a sí mismo. Estaba confirmando su confianza en el Señor. Las circunstancias de este salmo no están muy claras, pero mayormente se creen que esto fue escrito cuando Saúl trataba de matar a David tirando una lanza a él. Vamos a 1 Samuel 19:9 para captar el contexto de lo que pasó. Dice: el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estaba sentado en su casa, tenía una lanza a su mano mientras David estaba tocando. Entonces David tenía la obra de tocar el arpa en la presencia de este rey, que estaba medio endemoniaco, y calmaba su espíritu. Dice: y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Ya tenía Saúl una envidia de David por su éxito en las batallas. Hemos estudiado mucho de esto. Y también Dios ha anunciado que Saúl tenía que perder su oficio como rey por la falta de obediencia. Y por eso había ese rabia dentro del rey. Otra vez, versículo 1, dice: en Jehová he confiado, ¿cómo dices a mi alma que escape al monte cual ave? Parece que unos amigos queridos estaban avisando a David de huir completamente de los territorios de Israel. Estaban, a lo mejor con buenas intenciones, exhortándole a abandonar toda esperanza. Que se vaya volando en un pánico como un pájaro espantado. Y para tratar de resistir la cobardía natural que existe en todos nosotros, David empezó el salmo con la solución: en Jehová he confiado. Versículo 2. Porque he aquí, los malos tiendan el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asetear en oculto a los rectos de corazón. Habla de peligros verdaderos, porque David estaba en peligro. No solamente vivimos con una cobardía natural, sino que hay peligros actuales. Si somos siervos de Dios, si estamos en serio avanzando el reino de Dios, hay peligros. El diablo y sus demonios, los hombres inicuos, siempre buscan maneras de derrumbar a los justos. Salomón entendía bien esta lucha constante, esta enemistad que ha existido desde el tiempo de Génesis 3, cuando Dios lo puso ahí. Si alguien quiere leer Proverbios 29:27.
Abominación es a los justos el hombre inicuo, abominaciones al impío desde caminos rectos.
Amén. Eso es la enemistad que Dios dijo: pondré enemistad entre la semilla de la serpiente y la semilla de la mujer. Pero David tenía experiencia confiando en el Señor. Después de todo, fue él que mató el oso, al león, en su juventud. También fue él que mató a Goliat, el gigante. Ya sabía cómo confiar en Dios durante los tiempos peligrosos. Pero esa confianza, esa falta de cobardía, provocó aún más odio en un mundo de cobardes. Cuando él estaba dispuesto a atacar el gigante, hasta sus hermanos estaban en su contra, porque eran puros cobardes. Versículo 3. Si fueron destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Este verso representa un más pesimismo y desesperanza. Es una tentación. Está hablando de una tentación. Es como que estaban concluyendo que bajo las circunstancias normales tal vez el justo pudiera hacer algo, pero con los fundamentos destruidos era completamente inútil aún intentar. La única solución era huir y esconderse como un pájaro asustado en un pánico. Para David, si Saúl el rey, que normalmente tenía que supervisar la justicia y la protección del pueblo, si él estaba corrupto y buscando su muerte, ya todos los fundamentos estaban destruidos y simplemente no había esperanza. En los Estados Unidos, hoy día, hay muchos en la iglesia que han llegado a la misma conclusión, de que los fundamentos han sido destruidos. Se puede enumerar varios ejemplos. La gente han abandonado las doctrinas de la creación que se enseñan en Génesis. Y aún en muchas iglesias. El lunes estuve en un estudio de bíblico y alguien estaba visitando de un seminario que se llama Fuller y dijo que la mitad de los profesores ahí creen en la evolución. En un seminario cristiano. Dicen que los fundamentos han sido destruidos. B, el concepto de la familia es casi destruido con el divorcio fácil, la unión libre y la homosexualidad. C, más y más pervertidos han anunciado que son ateos y no quieren escuchar nada de la fe cristiana. D, grandes cantidades de sectas falsas como mormones y testigos de Jehová y otros que niegan la doctrina santa de la Trinidad aparecen y prosperan. Hay muchos corruptos en las iglesias que enseñan un evangelio falso de riquezas constantes y salud perfecta y que debes de esperar tu mejor vida ya en este mundo, y se pudiera añadir toda la noche la lista. 3. Si fueron destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Con la cobardía natural que existe en todos nosotros, muchos cristianos ya están congelados, paralizados, inactivos, pensando como está sugerido en este salmo por los amigos de David. Piensan así: bueno, bajo tiempos normales tal vez los hermanos pudieran hacer algo, pero con los fundamentos destruidos, en realidad no hay nada que hacer. Solamente podemos huir de la batalla, como aves espantadas buscando un refugio en el monte. Bueno, esa es la primera parte del Salmo. Hay un espacio entre la primera y segunda parte en mi Biblia. En la segunda parte del Salmo, David ha meditado, ha considerado no solamente los problemas, sino la solución, como empezó en el primer verso. Ahora, versículo 4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Cuando estamos paralizados por la cobardía natural, es normalmente porque estamos lejos de Dios. Meditando en quién es nuestro Dios y cómo es nuestro Dios, podemos superar esa cobardía debilitada. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto es un motivo de estar en oración, en meditación sobre las Escrituras, en la asistencia regular de la iglesia. Dicen Hebreos 10:24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. En el contexto de Hebreos, lo que pasó es, habían muchos hermanos que eran judíos, por eso el libro lleva el nombre Hebreos, y por la persecución, por los ataques de los judíos y los romanos, estaban abandonando la fe. Estaban diciendo, pues ya, los fundamentos están destruidos, mejor voy a regresar con mi tío, el rabí. Estaban abandonando la fe. Pero el autor dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. En las reuniones de la iglesia, escuchando la palabra, alabando, escuchando a los testimonios, podemos estimularnos al amor por la fe y al valor para las buenas obras. Lejos de la iglesia, con la televisión, con todos los medios del mundo, es fácil escuchar más y más de los problemas, de los enemigos de Dios, y la desesperanza puede alimentar la cobardía natural. Versículo 4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Dios está reinando desde el cielo. Dice mucho el cielo porque en el tiempo de los judíos, cada grupito tenía su Dios de su territorio. Pero los judíos dijeron, no, es, nuestro Dios no es de ningún territorio, es el creador de todo, está en el cielo porque está sobre todo. Algunos pensaron que ellos eran arrogantes por decir esto, pero era la verdad. Dios está reinando desde el cielo. Hasta Nabucodonosor tenía que reconocer esto en el libro de Daniel. Nabucodonosor llevaba el nombre Rey de Reyes. Si lees su historia en Daniel, porque era un gran emperador sobre gran parte del mundo. En Daniel 4:26, dice, Daniel estaba informando a él, y cuanto la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces, estaba hablando de un árbol simbólico de este rey, del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Ese es el punto, el cielo gobierna. No los hombres malvados. Y por una locura extendida en la selva, ese gran emperador perdió algo de su orgullo después de perder su razón. Y reconoció por fin el poder de nuestro Dios. Si alguien quiere leer en Daniel 4:33-36. Estas son palabras de Nabucodonosor. Gracias, hermana. Fue un texto muy largo, pero vale la pena. Ese rey que tenía control de gran parte del mundo se perdió su razón. Y entendió algo de dominio, porque tenía dominio sobre grandes partes del mundo en estos tiempos. Y es evidencia de la obra de Dios, porque cuando perdió su razón, se cree que pues a lo mejor había otro ambicioso que quería tomar su lugar, como siempre se escucha en la historia del mundo. Pero no, nadie tomó su lugar. Él estaba con un loco comiendo plantas como un animal y todo andaba bien. No había ningún ambicioso para tratando de matarlo y tomar su lugar. Dice que después de este tiempo Dios le devolvió su grandeza, su razón, todo, y dijo, tenía más grandezas, me fue añadida. Que es evidencia que todo esto estaba bajo el control de Dios. Porque normalmente si uno está así debilitado como un loco, se regresa y todo está en un desorden, tiene que tomar tiempo para recuperar. No, Dios le dio más. Y el punto es, tenemos que reconocer, Dios tiene control sobre todo esto. No hay razón de tanta cobardía. Es siempre saludable reflexionar en esto, como Dios está sobre todo, sobre un trono y capaz de ayudarnos, sean lo que sean los peligros o las dificultades. No es prudente huir en un pánico como una ave bajo el control de la cobardía natural. Versículo 4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Dios está observando cada detalle de tus obras y de las de tus enemigos. Desde su trono es fácil mandar la ayuda necesaria. 5. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Nadie dijo que la vida cristiana sería sin aflicciones, pues tal vez alguien en la televisión, pero los que hablan la verdad de la Biblia no van a prometer una vida sin problemas siguiendo a Cristo. Pero las aflicciones para el justo vienen con propósitos buenos. Nos van a madurar, nos van a purificar, nos van a preparar para cosas más grandes. Esto fue el caso con David, con José, que fue maltratado antes de gobernar casi todo Egipto. Y fue así con los apóstoles de Cristo. Tenía que pasar por ciertas aflicciones. Dios sabe que tú necesitas una cantidad de buenas aflicciones. Tal vez tú no lo veas así, pero bíblicamente te necesitas las buenas aflicciones, las pruebas, las frustraciones como una medicina. Pero no es así con los malvados. 5. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Dijimos una vez ya en los Salmos que hay un dicho moderno que dice, Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Pero eso no es completamente bíblico. Es una buena lema para nosotros. Nosotros podemos amar al pecador y odiar al pecado. Pero en la Biblia hay lugares en que Dios aborrece a los malvados. Porque Dios sabe a quienes no le va a salvar. Hay otra cosa interesante en este texto. Dice, pero al malo y al que ama la violencia. No dice solamente a los que hacen la violencia. Los que aman la violencia. Entonces, hermano, hermana, si a ti te gusta mirar mucha violencia por la televisión, o si le gusta estos juegos de video en que estás sacando sangre, si tú amas la violencia, quiere decir que puedes provocar el furor de Dios en contra de ti. 5 y 6. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre, y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Estos son términos que describan lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Una descripción de cómo es sentir el desprecio de Dios en el infierno. Hagan lo que hagan en esta vida, en la venidera sentirán toda la furia de la indignación de Dios. Y teníamos algo semejante en el Salmo 7. Regresando al Salmo 7, 11 a 13. Dice, Dios es un juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armada tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado arma de muerte y ha labrado saetas ardientes. Eso es terrible. Eso es una de las razones de por qué oramos por los perdidos. Si tenemos familiares o amigos, vecinos que están perdidos, su situación es desesperada. Es la razón de que dedicamos tiempo precioso al evangelismo, hasta en las calles, compartiendo la palabra. O sea, el único mensaje que pueda alcanzar estos que Dios quiere perdonar. Los perdidos están en un gran peligro. Versículo 6 otra vez. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Eso es muy claro si creemos en lo que la Biblia actualmente nos enseña. Vamos a Judas, libro antes de Apocalipsis, si alguien quiere leer versículos 6 y 7, solamente tiene un capítulo. Judas 6 a 7. Amén. Aquí Judas, no es Judas Iscariote, pero un apóstol, estaba enseñando que lo que pasó en Sodoma y Gomorra no es solamente algo histórico, que es verdad, pero fue una enseñanza de qué es el infierno, porque dice en el texto que la hermana acaba de leer que fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y hermanos, hay muchos en los Estados Unidos que viven ya como que estuvieron en Sodoma y Gomorra. Piensan así, sin pensar que es algo terrible. Andan engañados, ciegos bajo el dominio del enemigo. Y toca a nosotros intentar llevar el Evangelio de Cristo a ellos. Si podemos por unos momentos abandonar la cobardía natural. 7. Último texto. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Aunque vivimos en territorio en que muchos de los fundamentos han sido destruidos, y muchos están bastante tristes cuando prediquen este salmo, porque muchos que tienen más edad que yo han vivido toda su vida en los Estados Unidos y saben cómo era antes, cuando respetaban la palabra. Pero aunque estamos en un territorio en que muchos de los fundamentos han sido destruidos, nuestro Dios es justo, aún está reinando. No es tiempo de huir como una ave, no es un tiempo de pánico ni de vivir paralizado. Al contrario, nuestro Dios ama la justicia, dice, y nosotros podemos trabajar reconstruyendo a los fundamentos de justicia, con un mensaje de poder, con niños y jóvenes bien entrenados, con entusiasmo y esperanza de que nuestro Dios no ha perdido nada de su poder. Si alguien quiere leer 1 de Juan 4:4. Amén. Aún con los fundamentos destruidos, sigue siendo el mismo. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esto no ha cambiado. Doctrina. El Salmo nos enseña que la vida cristiana puede estar dura a veces, bastante dura. A lo mejor algunos aquí están pasando por una temporada dura. Pero no debemos vivir en temor. Al contrario, tenemos que superar la cobardía natural. En Proverbios 29:25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Y así empezó David diciendo, confía en Jehová, no en el dinero, no en el gobierno. Hay un salmo que vamos a aprender, Dios mediante, que dice, no pongas confianza en príncipes. Muchos viven confiando puramente en el gobierno, deben de cambiar la oración a Padre Nuestro que está en Washington. Muchos hermanos en este país, y aún entre las hermanas hay algunas, que no hacen nada para alcanzar a los perdidos, porque están paralizados con la cobardía natural. Pero como Salomón dijo, es una trampa, es un lazo del diablo. También Cristo enseñaba sobre ese tema. Vamos a Lucas 12:4. Lucas 12:4. Cristo hablando dijo, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Esas son palabras de Cristo. Dice, ¿quieres temer a alguien? Pues debe de temer a mi Padre, y no a estos hombres. Aplicación. David tenía muchas obligaciones. Fue anunciado ya que iba a ser rey algún día, pero estaba bajo toda esa persecución de Saúl. En nuestras vidas tenemos muchos deberes. Los padres tienen una gran tarea con sus hijos, si quieren levantar hijos que realmente honran la fe. A veces el problema es aún más difícil con jóvenes. Hay matrimonios que son difíciles. La economía es ya para muchos pésima. Como el hermano Melvin ha dicho, para muchos el gran gigante que viene atacando a cada rato es la renta. Pero nosotros no podemos vivir en temor. Nuestro Dios es más grande de todo esto. Tenemos que vivir en fe y en valor y en denuedo confiando en Dios y no volando de nuestras responsabilidades como una ave espantada. Y yo por mi parte, voy a empezar los testimonios. Yo por mi parte estoy animado, lleno de esperanza y optimismo. Algo raro está empezando a pasar ahora. Yo pensé que era extraño ver los niños de nuestra iglesia evangelizando en las calles, pasando folletos, evangelizando a personas completamente desconocidas. Cuando yo vi esto, yo pensé, primeramente, no dije nada, pero yo pensé, eso es la guerra, no es lugar de niños. Que vengan los soldados. Pero es bueno tener los niños haciendo cosas que muchos adultos ni puedan hacer por causa de la cobardía natural. Pero ahora estoy descubriendo que nosotros no somos los únicos. Hasta en las iglesias en que se hablan inglés, están saliendo hombres con sus esposas y sus hijos. Aquí en los Estados Unidos, hasta en Inglaterra. Un país que muchos han declarado espiritualmente muerto. Anoche estuve en Oceanside otra vez y vinieron los hermanos para evangelizar, hermanos que hablan inglés, con carros llenos de familias, niños, jóvenes, mujeres, hasta hombres, evangelizando y bien preparados para contestar dudas, objeciones y todos trabajando como un equipo. Y hablé también ahí con un hermano de Oaxaca, que era bautista, y dijo que ellos salgan cada sábado en un gran autobús, llevando el evangelio puerta a puerta. Algo está cambiando, y es muy emocionante verlo, porque si el país sigue bajando a Sodoma y Gomorra, no hay esperanza. Pero Dios está levantando algo. Hay más y más personas que finalmente están abandonando su cobardía natural y haciendo la cosa principal que Cristo nos ha mandado. Si alguien quiere leer Marcos 6:15. Amén, eso fue el mandato de Cristo. Ahora, por mucho tiempo en los Estados Unidos los hermanos han dicho, pero Señor, haremos muchas cosas, reuniones de damas, mujeres, cualquier cosa que tú quieras, menos esto. Podemos tener muchas actividades, podemos servir a los jóvenes montones de pizza, pero eso no. Pero eso fue el mandato de Cristo para su iglesia. En Hechos 1:7, Cristo dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, porque ellos estaban diciendo, a lo mejor es el fin del mundo, va a poner el reino y todo. Entonces, ellos también tenían sus especulaciones que ya estamos en los últimos tiempos, no hay nada que se pueda hacer. Mejor vamos a simplemente huir y esperar un rapto que nos lleva. Pero Cristo dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es la misma comisión que Cristo dio muchas veces. Quería mandarnos a personas perdidas para publicar su evangelio. Bueno, si tú has sido paralizado por la cobardía natural en tu matrimonio, con tus hijos, con tus jóvenes, en tu vida cristiana, quiero orar por ti. Nuestras vidas aquí son breves, cortas. Es necesario aprovechar del tiempo y no vivir perdiendo todo por la cobardía natural. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por todo lo que tú estás sacando de estos salmos, Señor, que hay mucho material aquí para avanzar en la vida cristiana, Señor, a sentir, Señor, lo que David sentía luchando con problemas graves, Señor, como un gran líder sobre un país, y como esto también es parte de lo que Cristo sentía, este hijo de David. Y ayúdanos a nosotros, Señor, a escapar de esa cobardía, a no vivir como muchos cristianos paralizados, Señor, congelados, Señor, debajo de cuatro paredes, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar activos, Señor, en nuestras vecindades, en el trabajo, en donde que tú quieres mandarnos. Te rogamos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.